mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
Revuelta Radio, política,
hoy
cultura
que
y algo
es lo
más.
Mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ¿ves? Llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Hola, bienvenidos al segundo programa de la cuarta temporada de Viento de Libertad. Esta vez tratará sobre la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el mes de noviembre de 2017. Además, les comentamos que en esta temporada cada programa contará con un género musical distinto. El primer programa escuchamos un poco de salsa y en esta ocasión el tango acompañará la discusión.
Y también contaremos con la presencia de Alejandro Cerezo, quien es coordinador de ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, con quien estaremos conversando sobre el tema. Además, nuestros segmentos Entérate, ¿Sabías qué? Y el resumen de noticias.
Así que les invitamos a escucharnos y discutir con nosotros la herramienta de los derechos humanos.
Recuerda que puedes escucharnos todos los días domingos a las 4 de la tarde a través de ajuscoradio.mx y en repetición todos los días jueves a las 9 de la noche. Y si te lo perdiste, puedes escucharnos en cualquier momento a través de la página de vientodelibertad.org.
¡Comenzamos!
¿Sabías qué?
En el artículo 2 de la Ley de Seguridad Interior se señala: la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometen o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley.
Nos encontramos aquí en ya este segmento, la Mesa de Contexto, en el Centro Cultural y de Derechos Humanos La Raza, donde vamos a conversar con Alejandro Cerezo, quien es coordinador de ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, acerca del tema de la Ley de Seguridad Interior, puesta en vigencia en el año pasado, en el 2017, a fines del 2017. Hola Alejandro, bienvenido a este tu programa, Viento de Libertad, en tu casa, Revuelta Radio.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Pues para nosotros también. Y ya para comenzar, podemos empezar, quizás si nos puedes ayudar, ¿no?, para nuestros radioyentes, dándonos un contexto de cómo, dónde empieza o dónde nace esto de presentar un proyecto y luego una ley de seguridad interior en México.
Bueno, nosotros creemos que principalmente nace ante la necesidad de legalizar diferentes actos, violaciones de derechos humanos en contra de la población y la gente organizada, que ha venido realizando el ejército y las fuerzas armadas durante por lo menos los 12 últimos años. En este contexto, a partir de Felipe Calderón, que se da la supuesta guerra contra el narcotráfico, que nosotros le llamamos guerra contra el pueblo, es que vienen a sucederse una serie de actos ilegales en ese momento, que eran cateos por parte del ejército, intervención de comunicaciones, detenciones ilegales y arbitrarias, mecanismos de interrogatorio, es decir, tortura, de manera discrecional por parte del ejército. Por lo que se da cuenta el propio ejército y el propio Estado es que necesita legalizar lo que ya venía realizando y que se había venido denunciando de que era, además de ser ilegal, una violación grave de derechos humanos. Pues en ese contexto es que se animan el partido gobernante, en este caso el PRI, avalado por el PAN y por el PRD, lo que es el Pacto por México, para meter a la Cámara de Senadores y Diputados esta iniciativa de ley.
Ya, y frente a esto, digamos, en uno de los artículos de la ley establece una definición de seguridad interior. Si ya existía, ¿no?, una ley de seguridad, y si ya existen distintos, a nivel nacional, distintas instancias donde ya se habla sobre la seguridad, ¿por qué implementar una ley para definir una categoría como seguridad interior?
Bueno, principalmente la definición es una definición ambigua. Es decir, no tiene, no precisa realmente a qué se refieren. Es tan general y ambigua que todo pareciera caber en esa definición de seguridad interior, lo cual le permite un gran marco de actuación a las Fuerzas Armadas. Entonces, tanto puede ser un problema de seguridad interior una manifestación en contra de una decisión gubernamental o en contra de una empresa, ¿cómo puede ser un problema de seguridad interior que el narcotráfico esté atentando contra el ejército directamente? Entonces, esta ambigüedad permite, le da manos libres a las Fuerzas Armadas principalmente, de reprimir a la oposición política.
Vamos a volver un poco sobre este aspecto de las manifestaciones, pero sería importante hablar un poco de cómo se está dando este mecanismo, o qué es lo que prevé la ley para esta intervención de las Fuerzas Armadas. En el artículo 11 de ese documento menciona que son precisamente las autoridades federales, incluyendo en esto a la Sedena, las encargadas de llevar a cabo todo el proceso de salvaguardar esta supuesta seguridad interior, pero mencionan ahí que debe existir una declaratoria de protección a la seguridad interior. ¿Qué clase de documento es este? ¿Qué nos puedes decir si ya existe algún precedente de un documento así? ¿O qué es lo que se estaría intentando definir a través de un documento como una declaratoria de este tipo?
Bueno, hay que recordar que México, para que el gobierno pudiera declarar un estado de excepción, tenía que pasar por el Congreso de la Unión, que en teoría pues, son los representantes populares de la voluntad ciudadana. Lo que hacen con esta ley recientemente aprobada es que esa declaratoria no va a pasar por el Congreso de la Unión. Es decir, de manera inmediata, por decisión del Ejecutivo Federal, se implementaría. Es decir, no hay consulta a los representantes populares, que en teoría son los diputados y senadores, sino que es una decisión arbitraria cuando, digamos, en abstracto el gobierno lo considere necesario. ¿Qué implica esto? Que no hay regulación en esa decisión.
Pero sin embargo también vemos que hay ambigüedad en este aspecto, porque si bien el artículo 11 está solicitando esta declaratoria, en el artículo 6 maneja que las Fuerzas Armadas de todas maneras tienen como un margen de actuación para aquello que actualmente está denominado como riesgos a la seguridad nacional, que pues supuestamente es como una especie de catálogo que el Consejo Nacional de Seguridad debe llevar actualizado de acuerdo a los contextos de seguridad que defina. Entonces, ¿no hay ahí como una contradicción? ¿Es parte de esta apertura a cualquier movimiento de las Fuerzas Armadas y también, digamos, de los intereses políticos de presidencia?
Y por eso insistimos, lo que constituye la Ley de Seguridad Interior es la legalización de una serie de procedimientos y actos violatorios de derechos humanos que ya venía realizando las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, en ese sentido, ¿qué hace esta ley? Les da un marco jurídico de impunidad a las Fuerzas Armadas de algo que ya venían realizando. O sea, no es que a partir de esta ley realicen operativos o realicen nuevos actos que no se habían visto antes, sino es más bien ante los hechos, ante los cateos ilegales, ante la intervención en comunicaciones, ante los retenes, ante todo lo que implica la violación de derechos humanos y de la Constitución Política Nacional, es vamos a legalizar eso que ya hacemos, ¿no? Por eso, digamos, la supuesta ambigüedad que estás planteando del artículo 6, pues realmente lo que está dando es el marco jurídico de lo que ya venían realizando. Digamos, para nosotros no hay un antes y un después de la Ley de Seguridad Interior. Es una continuidad de una política desde el gobierno para salvaguardar sus intereses.
Ah, bien, ya mencionabas un poco anteriormente que aquí hay un atentado, hay un objetivo específico contra las manifestaciones, contra los ejercicios de protesta o de inconformidad política que se dan en el país. De hecho, precisamente la labor de ACUDE, del Comité Cerezo, ha sido expedir el informe en el cual pues se ha dado cuenta año con año de las violaciones de derechos humanos a defensores precisamente o a luchadores sociales. Sin embargo, además, en la ley se hace una acotación específica a este respecto. Se señala que las manifestaciones de protesta social o las de motivos político-electorales no serán consideradas amenazas. Muchos están tratando de señalar, bueno, aquí ya existe un candado, ¿no? Precisamente esta sería, digamos, como la garantía de que esta ley no va a ser aprovechada para llevar a cabo procesos de represión política. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, la represión política, una de sus formas de manifestarse es agredir directamente las manifestaciones de las comunidades, organizaciones o ciudadanos en general. Lo que vemos en el informe de ACU, de Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, es que hay un incremento en un 800% de agresiones de operaciones entre Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Municipal a expresiones de descontento de comunidades. Es decir, no solamente agreden a una persona defensora o a una organización de derechos humanos, sino agreden completamente a un poblado o alguna comunidad que esté inconforme. Entonces, cuando se mete este candado de no va a reprimir la manifestación, digamos, personas que en la calle estén marchando, se hace porque hubo una presión desde la sociedad de que no sirviera como instrumento esa ley precisamente para reprimir ese tipo de movimientos. Pero la ley no enuncia que no puedan hacerlo en las otras formas de expresión de disentir con el gobierno de implementar las políticas que ellos tienen. Entonces, digamos, explícitamente la ley dice no vamos a reprimir las movilizaciones políticas y con tintes electorales. ¿Por qué le agregan tintes electorales? Porque recordemos que se aprueba en un contexto en donde 6 meses va a ser la elección presidencial, donde hay una posibilidad real de que un candidato opositor al gobierno actual gane. Entonces, por eso es que agregan esa excepción. Si uno viera de manera general la ley, pues de manera general debería quedar explícito de que no pueden atentar contra los derechos humanos de los manifestantes, sea por el motivo de elección o sea por cualquier otro motivo. Entonces, esta acotación se hace porque las organizaciones presionaron para que hicieran esa acotación. Pero insisto, no quiere decir que no ejerzan otro tipo de represión política como lo han hecho con las comunidades que documentamos en el informe.
Okay. También, volviendo un poco a lo que mencionabas de, digamos, de esta arbitrariedad o este cheque en blanco, podríamos decir, que se le da al presidente en torno a esta declaratoria, que precisamente dice que puede mandarla a consulta del Consejo Nacional de Seguridad, pero al final de cuentas es la propia presidencia la que va a expedir una declaratoria que, por lo que entendemos, le da a sí misma el permiso de mandar a las Fuerzas Armadas en este estado de excepción encubierto. Sin embargo, hay una cosa que parece interesante, que también es que las legislaturas estatales pueden pedir de alguna manera este abandono, ¿no?, de su propia autoridad o su propia obligación de ejercer digamos sus facultades en materia de seguridad y pedir al presidente que mande al ejército a intervenir directamente en los estados. Esto parecería grave también porque no solamente habla de las intencionalidades políticas a nivel federal, sino que también habla de que puede funcionar como instrumentos de represión a nivel estatal, ¿no? Y que precisamente está contradiciendo algo muy importante dentro de la propia ley. La ley señala que una de las amenazas a esta seguridad nacional sería algo que amenazara el pacto federativo. Pero es una ley profundamente centralista en este aspecto, porque le está dando al gobierno federal la posibilidad de actuar y meterse en problemas profundamente estatales, como es el caso de las protestas magisteriales que se han venido dando, en donde precisamente los interlocutores tradicionales habían sido los gobiernos de los estados. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Ya, volvemos a insistir, no hay ningún mecanismo que regule esa decisión del gobierno federal. Anteriormente había que tuviera que pasar por el Congreso, hoy con esta nueva ley, pues es el Ejecutivo que se autoautoriza, ¿no?, de ejercer esa potestad que tiene. Entonces, en ese sentido, la ley no permite una regulación del Ejecutivo Federal, lo cual, de entrada, pues no le van a preguntar a nadie cuándo implementar la Ley de Seguridad Interior o no. Y ahora, esta potestad que supuestamente le da a los estados de solicitar la ayuda, ¿en qué se ha convertido en concreto? En el último mes que hemos pasado, digamos del 15 de enero a ahora 15 de febrero, se dio el hecho de que el ejército retiró ciertos elementos de un operativo de un estado como chantaje, precisamente para que el estado se doblegara ante los mandatos de la federación. Entonces, esta ley no solamente va a permitir que los estados soliciten la intervención del estado, sino que se vuelve un elemento más para chantajear a los estados de la federación. Es decir, yo te retiro al ejército aunque tú me lo solicites, ¿a cambio de qué cosa? De intereses políticos, canonjías, beneficios entre la clase del gobierno federal y el estatal. También, ¿para qué se hace? Porque el gobierno federal no quiere llevar la carga y la responsabilidad de todas las violaciones de derechos humanos que cometa. Es el pretexto ideal para decir, yo no quise poner al ejército y a las Fuerzas Armadas en disposición del estado. El estado me lo solicitó. No es que yo haya querido imponer la ley, es que el Estado me está solicitando que yo lo haga, ¿no? Pues yo soy víctima de los intereses oscuros de un Estado federativo, no es que yo lo quisiera hacer. Pobre de mí que hice caso al Estado de su petición, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que es un mecanismo en el cual intentan diluir la responsabilidad que tienen y que tienen actualmente y que van a tener en los futuros operativos, ¿no? Y hay que recordar también que ya funciona vía de facto lo que se le llama el mando único. Y el mando único...
Vamos a interrumpir un poquito porque en este momento, como hemos venido viendo en estos días... pues el día de ayer se registró un temblor en la Ciudad de México, entonces tenemos una grabación siendo emitida en el sistema de seguridad pública. Le agradecemos mucho, nos disculpamos por esta pequeña pausa para poder continuar con esta entrevista en Viento de Libertad. Volvemos en un momento con más de Viento de Libertad.
Oye, ¿qué estás haciendo?
Preparándome.
¿Para qué?
Para la octava Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, organizada por el Comité Cerezo México y ACUDE.
¿Y yo puedo participar?
Claro, la invitación está dirigida a personas, organizaciones, colectivos y activistas interesados en capacitarse en materia de derechos humanos.
¿Y qué debo hacer?
Puedes obtener mayor información en la página www.comitecerezo.org, así como en Facebook y en Twitter, Comité Cerezo México. ¡Inscríbete ya! El cupo es limitado. Esta es una producción de...
Revuelta Radio.
Únete, lucha, escucha la cuarta temporada de Viento de Libertad.
Todos los días domingo a las 4 de la tarde por ajuscoradio.mx y en repetición todos los días jueves a las 9 de la noche. Si te lo perdiste, puedes escucharnos en cualquier momento a través de la página vientodelibertad.org.
Viento de Libertad, discutiendo la herramienta de los derechos humanos.
Esta es una producción de Revuelta Radio. Regresamos con la mesa de contexto en Viento de Libertad.
Pues como iba diciendo, es un mecanismo para chantajear a los gobiernos de los estados. Es un mecanismo para diluir la responsabilidad del gobierno federal sobre lo que hagan sus elementos de las Fuerzas Armadas en ese estado. Por otra parte, también se está constituyendo una forma de encubrir que actualmente bajo los operativos de lo que se le llama el mando único participan no solamente el ejército y las fuerzas federales, sino también las policías estatales y municipales. O sea, es algo que insistimos, ya se venía realizando y que con esta ley les dan un halo de legalidad, pero más que un halo de legalidad, le dan una garantía de impunidad, porque el ejército y las Fuerzas Armadas van a poder decir: yo hice este operativo porque me lo mandata la ley. Y anteriormente no podían decir eso porque no había una ley. Ahora, el hecho de que esté plasmado ese tipo de operativos en la ley, o que haya leyes de ese tipo, no quiere decir que no violen derechos humanos los que realizan los operativos, los que mandan a realizar el operativo, y aquí hablamos de cosas más graves. No implica que los senadores y los diputados, en sus tres dedos de frente, no acepten que violan derechos humanos al legislar una ley de este tipo.
Ahora bien, lo que tú nos mencionas, justamente esta reiteración de decir, esto es algo que ya se ha venido dando, ¿no? Como primer punto. Como segundo, lo que hay y existe y lo que hace esta ley es como legitimar, de cierto modo, y garantizar ciertos beneficios para estas prácticas, ¿no? Me gustaría mucho, y yo creo también a nuestros radioescuchas, saber cuáles son las repercusiones que esto tendría en tema de derechos humanos, ¿no? ¿Qué cambios, si existen algunos cambios, o también cuáles son las herramientas que desde los derechos humanos se podría también ir tomando en cuenta frente a esta legitimidad de las violaciones que ya se venían realizando?
Digamos, uno, insistir en que es legalización de lo que ya se venía haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Las violaciones de derechos humanos graves que ya venían realizando las Fuerzas Armadas, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, no porque estén plasmados en una ley que pueden hacerlo, quiere decir que no sean violaciones de derechos humanos. Siguen siendo violaciones de derechos humanos, ¿no? Aunque legalmente estén facultados para hacer ese tipo de operativos, ¿no? Entonces, en primera instancia, el hecho de que sea legal no quiere decir que respete los derechos humanos. Pues cuando tú me preguntas implicaciones jurídicas en términos de violaciones de derechos humanos, jurídicamente es una garantía de impunidad. Y en términos de derechos humanos, continúa siendo una violación grave a los derechos humanos, haya o no ley.
Ya, eso es importante que sea reiterado, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Ahora bien, esto en tema de derechos humanos, pero ¿qué implicaciones tendría para el pueblo? Para el pueblo organizado, pues para la gente.
Las implicaciones que ha tenido hasta ahora, que el ejército o las fuerzas armadas pueden intervenir tus comunicaciones sin una orden judicial, únicamente porque apliquen la nueva ley de seguridad interior. Ya lo hacían antes, claro, lo van a seguir haciendo, pero ahora con un marco jurídico que no permite juzgar a esos elementos desde el punto de vista jurídico. Pero eso no quiere decir que no violen derechos humanos. No sé si me estoy dando a entender, o sea, jurídicamente pueden proteger a los elementos que realizan este tipo de acciones, porque los elementos van a decir, ¿por qué lo hice? Pues porque hay una ley que me mandata y que me posibilita hacerlo. Antes no la había, pero de todos modos lo hacía. Antes no había una ley y era una violación grave a derechos humanos. Hoy hay una ley y sigue siendo una violación grave a derechos humanos. Con o sin ley, es una violación de derechos humanos. No sé si esto quede suficientemente claro.
Justamente esa parte es clara, pero también te deja en entrever que una violación a los derechos humanos ahora, en cierta medida, legal, ¿qué puede hacer la gente? Si yo converso y estamos y alguien se preocupa, una persona, alguien de una organización, y dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué podemos plantear frente a eso?
Nosotros decimos que lo mejor que se puede hacer es organizarse. No basta con el instrumento legal que nos brindan las leyes actuales, porque además cada día se van acotando más estas leyes a favor de los derechos humanos. Y entonces, como se va acotando, no va a bastar con ir a denunciar que están violando derechos humanos, porque el Ministerio Público te va a decir, bueno, pero la ley los ampara. Y entonces el abogado de la organización tendría que decir, bueno, pero están las garantías individuales de la reforma de derechos humanos de la Constitución, y bajo esta interpretación de tal artículo está violando la ley suprema, que es la Constitución. Y entonces tendríamos que ir a la Suprema Corte, y la Suprema Corte tendría que decir si Chanito o Chanita violó derechos humanos o no. Más en estos términos, si violó la ley. Pero aquí lo que quiero decir es que nos importa un cacahuate si violó o no la ley. Lo que está aquí en juego es los derechos humanos. Y desde el punto de vista internacional y los grandes estándares internacionales, aunque haya una ley, puede ser esa misma ley violatoria de los derechos humanos. Pues como no va a bastar la denuncia del Ministerio Público, lo único que le va a quedar a la gente es organizarse y hacer ejercicio de su legítimo derecho a la protesta para que sean respetados sus derechos, se derogue esta ley y haya leyes más proactivas a los derechos humanos.
Eso es importante lo que nos recalcas al final, y es justamente que este tipo de leyes, lo que manejan los medios quizás de la misma ley, pueden procurar en la gente cierto miedo, cierto temor, Y esta aclaración que tú nos haces de que sí se venía haciendo, se vuelve borrosa y para la gente quizás no es tan claro. Y es importante decirles lo que nos acabas de recalcar, que es algo que ya se viene haciendo, que ahora es legal y que lo importante es organizarse. No sé si quisieras algo más que quisieras compartir con nosotros, algo que sientas que se te haya quedado de la entrevista.
Bueno, insistir en esta última parte de que la ley constituye un mecanismo de dilación y de retraso, para la redundancia, del acceso a la justicia de las personas. ¿Por qué? Porque efectivamente tú podías antes argumentar que había una violación a la ley nacional, llámese constitución, llámese ley de un estado, llámese código de procedimientos penales, la que fuera. Hoy en día no vas a poder argumentar que hay una violación a la ley. Por lo tanto, la demanda que tú hagas en términos jurídicos va a tener que esperar a llegar a un organismo internacional. Y entonces estamos hablando que mínimo son 2 años para que te admitan un alegato en la Comisión Interamericana y no sabemos si 10 o 15 para que la Corte emita una sentencia y diga que efectivamente la ley en que está basada la actuación de las Fuerzas Armadas, que en este caso la Ley de Seguridad Interior, viola los derechos humanos. Entonces ya pasaron 10 a 15 años para la resolución judicial, jurídica, en términos de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana. Pero lo que hay que tener cuidado aquí es que, independientemente de ese recurso que pueden utilizar las organizaciones, y que no todas las organizaciones tienen la habilidad, los recursos para ir a Washington, litigar un caso, pagar los aviones del viaje y todo, lo que nos va a quedar a las organizaciones es convencer a las personas no organizadas de que no debe permitir la violación de sus derechos humanos. Y eso implica el ejercicio a defender derechos humanos e implica dentro de este ejercicio del derecho a defender derechos humanos el ejercicio de la protesta.
Bueno, muchas gracias. Creo que nos quedamos con esta idea de estar atentos y vigilantes y como pueblo organizado, pues ver y defender nuestros derechos humanos. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Quizás algo más, compañero.
Pues igual, únicamente agradecer que nos hayas aclarado algunos de los puntos clave de esta Ley de Seguridad Interior, que, bueno, además fue aprobada subrepticiamente en los últimos días, justamente en el último momento del periodo legislativo, y que también es una de las constantes, ¿no? Las formas como se han aprobado leyes, precisamente, que violan derechos humanos, ya dentro de una dinámica de violación que ya se venía dando previamente. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en Viento de Libertad.
Pues agradecer la invitación y esperamos pronto volverlos a acompañar.
Pues así queremos también. Continuamos más con Viento de Libertad.
A continuación, les dejamos escuchando el tango de Roberto Goyeneche, 1.
Radio, política, cultura y algo más.
Uno busca lleno de esperanzas
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufra en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu
Entérate.
El Comité Cerezo México te invita a participar de la 8ª Escuela de Derechos Humanos por la Memoria y la Verdad de la Justicia, que se realizarán desde el día 10 de marzo al día 16 de junio. Puedes inscribirte enviando un correo a comitecerezo.educacion@gmail.com.
Resumen de noticias.
Presión judicial contra Cotic de Quetzalan.
La Procuraduría General de la República citó el 31 de enero de 2018 a las 10 de la mañana en su delegación de Puebla a cuatro compañeros del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Quetzalan como indiciados en una causa penal que no se les ha dado a conocer. Estos compañeros han probado la legitimidad de su defensa, la han sustentado en los recursos que la propia ley prevé y reconoce al Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Quetzalan.
Animal político. Investigan más de 200 desapariciones forzadas en Veracruz.
La Fiscalía de Veracruz tiene abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas en 52 municipios del estado. Se trata de desapariciones que la autoridad presume fueron cometidas por policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador Javier Duarte.
CENCOS lanzan granada de fragmentación al interior de la UPVA 28 de octubre.
Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre dieron a conocer la mañana de este viernes que a las 22:30 del miércoles 7 de febrero una granada de fragmentación fue lanzada desde un vehículo a las instalaciones del Mercado Hidalgo, en Puebla, sede principal de la organización. De haber compartido un programa más de Viento de Libertad, discutiendo la herramienta de los derechos humanos.
No olviden que pueden escucharnos todos los días domingos a las 4 de la tarde a través de ajuscoradio.mx y la repetición todos los días jueves a las 9 de la noche. Y si se lo perdieron, pueden escucharnos a través de la página vientodelibertad.org.
Nos despedimos, pero antes los dejamos con el tango Adiós Nonino de Astor Piazzolla.
¡Hasta la próxima!
Revuelta Radio, política, cultura y algo más.